Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola, soy Ismael Viñoli y este es otro episodio de Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR.
Instagram,
Uniradio UDELAR.
En el episodio anterior de Comunidad UDELAR, el doctor en medicina, docente, investigador e historiador Juan Ignacio Gil Pérez nos contó qué pasaba en España y en Uruguay cuando estalló la gripe española, conocida como la gran pandemia del siglo XX. Si bien aún se desconoce la cifra exacta de la pandemia, fue considerada como la más devastadora de la historia. Se presume que costó la vida de más de 50 millones de personas. Un siglo después no se sabe cuál fue su origen. El origen de una pandemia que no entendía de fronteras ni de clases sociales. ¿Qué poblaciones fueron las más afectadas? ¿Y cómo fue el avance de la enfermedad? El investigador nos cuenta.
Aquí me voy a referir fundamentalmente a la pandemia en Uruguay, porque a nivel del mundo atacó a casi todas las poblaciones, tal como venía diciéndolo hace un momento. Por supuesto que hizo más estragos, enfermó más y mató más personas de las clases más humildes, por razones de condicionamiento social, de las menores defensas biológicas de la población de más bajos recursos, pero también atacó a poblaciones de clases medias y clases altas, porque como sabemos, la gripe es una enfermedad muy contagiosa y si se vuelve epidémica, el contagio es muy rápido, en algún sentido parecido a la situación de la pandemia actual, que es un virus. Es un virus también de contagio a través de las vías respiratorias o a través de las mucosidades, de los líquidos del cuerpo. Y los virus en general tienen alta contagiosidad. Tienen ese fenómeno biológico que sea quien los transmita persona a persona o a través de un mosquito o a través de otros vectores animales, otras especies de mosquitos, tienen mucha capacidad de transmitirse de animales a personas y después de personas a personas. El avance de la gripe en el mundo fue fundamentalmente como si fuera una enfermedad estacional, como suele ser las gripes. No dejó de afectar en otros momentos, pero fundamentalmente la mayor cantidad de personas se enfermaron en los meses fríos de 1918 y de 1919. Y en Uruguay lo mismo. Dijimos que en Uruguay se habían afectado mayormente la gente joven. Esos son los registros de nuestra autoridad sanitaria, publicados en el boletín del Consejo Nacional de Higiene. Estos son los registros que ha estudiado la doctora Sandra Burgues y que publicó en el trabajo que hacíamos alusión. También hay otro trabajo un poco menos claro conceptualmente, donde siendo un profesor de historia el que lo hace, un profesor de historia de la zona este del Uruguay, Víctor Cerrón, cae en un problema que es un problema serio y es un problema tradicional para los historiadores, que es abordar un problema médico. Porque el problema de conocer bien los fenómenos de la enfermedad, de la evolución de la enfermedad, del tratamiento de la enfermedad, del resultado de un tratamiento, de la convalecencia de un enfermo, incluso para los historiadores de la medicina, no es un problema fácil. Para un historiador es más difícil y el artículo de Víctor Cerrón cae un poquito en situación de enredos conceptuales, pero es un trabajo que vale la pena leer. Es un trabajo publicado en una buena revista de Río de Janeiro, en una revista de Historia de la Medicina y de Historia de la Ciencia de Río de Janeiro. Por lo tanto, es otro trabajo de referencia. Bueno, estos dos trabajos hacen referencia a esa mortalidad de que no llegó al 1% y de que la mayoría de los enfermos en Uruguay fueron gente joven, fueron hombres y mujeres en edades jóvenes. Nosotros, por suerte, parecido a lo que está pasando hoy día con la epidemia del coronavirus, la mortalidad por gripe en Uruguay en 1918-19 fue baja. Un fenómeno que no sería fácil de explicar. Ya lo explicamos un poco anteriormente por la inmunidad de las personas mayores, hoy sin saber poderlo explicar claramente en los niños, de por qué enfermaron menos niños pequeños o niños chicos. Pero lo cierto es que esos son los registros oficiales y la única manera de poner en tela de juicio los registros oficiales es buscando información por varias fuentes que hay que rascar y rascar y rascar hasta llegar con dar a través de la prensa, a través de registros de personas, de cartas personales, pero sería muy difícil poner en tela de juicio los registros oficiales, especialmente porque, al igual que hoy día, no es una buena práctica cuestionar las estadísticas oficiales, especialmente en estos momentos de epidemia o de pandemia, porque son estadísticas que tienen por espíritu la seriedad y el cuidado de expresarse ante la población. Un tema delicado, pero a mi juicio la estadística oficial, los registros oficiales, debemos considerarlos fidedignos. Son como las estadísticas o los censos de población. Si no podemos confiar en un proceso técnico de estas características, estamos en una situación más complicada o más crítica.
En los cientos de autopsias realizadas en el año 1918, los hallazgos patológicos primarios se limitaban al árbol respiratorio, por lo que los resultados se centraban en la insuficiencia respiratoria sin evidenciar la circulación de un virus. Al no haber protocolos sanitarios que seguir, los pacientes se agolpaban en espacios reducidos sin ventilación y los cuerpos en las morgues y en los cementerios. ¿Cómo se salió de esta crisis con tan pocos recursos? Gil Pérez nos relata esa parte de la historia.
No tendría elementos muy específicos para responderlas, salvo nuestro conocimiento ulterior de que el virus de la gripe también fue generando inmunidad en la población sobreviviente y en la evolución después del segundo año, tanto por las medidas sanitarias que, aunque algunas fueran empíricas, es decir, no científicamente bien determinadas por el hecho de que no estaba bien identificado el germen causante, porque algunas de esas medidas, como las desinfecciones de varios tipos, venían desarrollándose desde el siglo XIX, en la época que no se conocían tampoco la existencia de las bacterias como productoras de las enfermedades infecciosas epidémicas graves, mucho menos los virus. Entonces eran medidas empíricas, eran un accionar, una lucha contra un enemigo, como solemos decirle, que no son enemigos las bacterias y los virus, sino que son seres vivos que conviven con nosotros y que de tanto en tanto se relacionan estrechamente con nosotros por cambios fenomenológicos de la naturaleza. Bueno, a pesar de que las medidas estatales, las medidas familiares y la actitud de las personas que tuvieron una cierta actitud de distanciamiento social por miedo, por actitudes diversas de no comprensión exacta o de tener viejas ideas, pero fundamentalmente los temores, la epidemia se diluyó como fenómeno natural. En un par de años, en el mundo, la pandemia se retiró, se agotó sola, como esperamos que pase con esta pandemia actual, que se vaya agotando porque la cadena de contagio persona a persona se va achicando y a su vez la inmunización de cada uno que ha podido contagiarse se va desarrollando, se va desarrollando la inmunización de miles de personas, y entonces ese cruce de inmunidad versus la dilución, digamos, del virus de la gripe hizo que la epidemia desapareció progresivamente en el correr de los meses de invierno en todos los hemisferios del año 1919, sin saberse qué era lo que lo provocaba, pero se fue, digamos, naturalmente.
Salvando las diferencias entre aquella pandemia y la del COVID-19, en lo que tiene que ver con avance científico y tecnológico y de telecomunicaciones, nos preguntamos si existen semejanzas e incluso si son comparables. El doctor continúa su relato.
Bueno, la primera semejanza es biológica o microbiológica. Las dos son producidas por un virus. Un virus que no son parientes, son como si dijéramos virus primos segundos o primos terceros. Virus que tienen un sistema de contagio similar a través de la tos, de las partículas microscópicas que expulsamos cuando tosemos, las partículas de moco microscópico que pueden penetrar de una persona u otra. Las dos epidemias, las dos infecciones se contagian fundamentalmente así. También por las mucosidades que van saliendo en la persona con gripe o las que aparecen en algunos pacientes con coronavirus. En este caso son menos los pacientes que producen mucosidades, por lo menos en los primeros semanas del contagio, que algunos, como ya sabemos, pueden ser asintomáticos. En el caso de la gripe, nadie quedaba asintomático una vez que el virus se instalaba y podía entrar y reproducirse en una persona. La segunda semejanza es que efectivamente las dos han sido definitivamente pandemias en el sentido mundial. Se extendieron por todo el mundo a partir de un foco, en nuestro caso, en la pandemia de coronavirus en China. Probablemente la ciencia todavía no tiene la última palabra, pero como en la ciencia, o como dijo el eminente, el distinguido profesor, investigador, doctor Rafael Radi, bioquímico, biomédico, como también se lo ha tipificado hoy día, de la Facultad de Medicina, los tiempos de la ciencia son diferentes que los tiempos de la salud pública y que el resto de los tiempos sociales. Es decir, que sobre muchos aspectos del coronavirus que hoy no conocemos bien, así como el de la gripe tampoco eran bien conocidos en la pandemia del 18-19, se necesitó tiempo. Tengamos en cuenta que el virus de la gripe recién se aisló, sin poderse ver todavía, se aisló por sistemas de experimentos microbiológicos, virológicos, a partir de 1930, y recién se pudo ver muchos años después cuando llegamos a la microscopía electrónica. Hoy día, esa es una gran diferencia. La evolución científica que tenemos hoy día, tanto de la patología, no de la clínica, que en eso casi no varía nuestros saberes actuales de los de 1918-19. Tal vez incluso podríamos decir que nuestros saberes clínicos generales hoy día son un poquito más débiles en cuanto a que la medicina hoy día practica menos la clínica médico-paciente y practica mucho más una clínica basada en los estudios profundos, en los estudios complejos de todo tipo, imagenológicos, serológicos, lo que se estudia en la sangre, en los líquidos, todo tipo. Entonces hoy día hacemos una medicina clínica diferente a la de 1918-19, que era una clínica tradicional. Era la clínica francesa de poder observar, preguntar y examinar detenidamente y razonar en base a todos esos elementos los diagnósticos. Otra diferencia marcante es que ante el desconocimiento de que el virus de la gripe o los virus de la gripe y sus variedades provocaban la pandemia de 1918-19 versus el conocimiento profundo de el coronavirus y los virus de la familia de los coronavirus, nosotros ya estamos muy cerca de una vacuna. Y la vacuna de la gripe demoró muchísimos años en llegar, es decir, que la población del mundo se ha acostumbrado todavía hasta el día de hoy a sobrellevar las gripes que hemos sufrido muchos de nosotros, aunque sea una vez en la vida, una gripe verdadera, inmunizarnos. Pero desde hace ya aproximadamente 50 años, especialmente en los últimos 30 años, tenemos una oferta de vacunas que todos los ministerios de salud y todos los centros de asistencia disponen para las poblaciones bien organizadas en el mundo, o básicamente sociedades organizadas. Nosotros llegaremos no dentro de mucho a una vacuna, a una o más de una vacuna contra el coronavirus, por la fuerza de la ciencia que tenemos hoy. Otra diferencia que la podríamos aplicar al Uruguay, que ya de alguna manera la tratamos de transmitir, es que nuestro mundo de la investigación científica microbiológica en 1918-19 era muy escasa, muy limitada. Nuestro Instituto de Higiene estaba en marcha y había abierto pocos más campos de investigación que las bacterias sobre los parásitos, los hongos. Se estaban empezando a desarrollar, pero seguía más centrado en las enfermedades bacterianas y la posibilidad de producir sueros antienfermedad o vacunas antienfermedad, algunas que no fueron muy efectivas, pero se investigaba. Hoy día nuestra capacidad científica microbiológica es muy importante, y además no solo se desarrolla en un centro, sino que se desarrolla por lo menos en 5 o 6 centros de investigación científica en el país, ya no solo en Montevideo, también en el interior. Es decir, que tenemos una ciencia biomédica muy fortalecida, muy vigorosa y todavía en expansión. En aquel momento también estaba en expansión, pero sin tanto vigor. Igual iba a producir resultados de investigación valiosos la ciencia microbiológica que se hacía en la Facultad de Medicina en la década del 20 y del 30. Hubo descubrimientos, hallazgos, hipótesis que fueron valiosos aportes a la ciencia mundial que el Uruguay pudo aportar, como los estudios de la etiología bacteriana de las diarreas, la doctrina Montevideo, las descripciones de algunas bacterias patógenas del género Salmonella que se estudiaron aquí en Montevideo, en nuestro Instituto de Higiene. No había un vigor microbiológico como el que tenemos hoy día, pero también la microbiología, no a partir de la pandemia, sino como un desarrollo propio de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, que todavía en la década de 1910 y 1920 se llamaba, el término más habitual era llamarla Universidad de Montevideo, por la tradición histórica de que las universidades han nacido y se han desarrollado en ciudades concretas. Una ciudad de una universidad de una ciudad, o como nos han enseñado los historiadores modernos, para que una ciudad ya tenga una modernidad consumada, necesita tener 3 instituciones en funcionamiento lo más pleno posible: un hospital, un teatro y una universidad. Bueno, Montevideo desarrolló su universidad plenamente a partir de el 900, fundamentalmente, empezó a expandir su universidad. Y la Facultad de Medicina, buque insignia de la Universidad de Montevideo, de la que es realmente la Universidad de la República, en ese momento la Facultad de Medicina empieza su expansión importante. Bueno, otra pequeña diferencia entre la pandemia del 18-19 y la del coronavirus para el Uruguay, que esto no se aplica a todo el resto del mundo, es que en Uruguay no se generalizó para nada el uso del tapabocas. Y en esta pandemia, sí, en un momento, según la racionalidad científica, los consejos médicos y el pedido de la autoridad sanitaria, que siempre, la autoridad sanitaria significa como el capitán del barco en la tormenta, ¿no? En el acierto o en el error, en la ignorancia o en el conocimiento, la autoridad sanitaria, en este caso para nosotros, está representada en nuestro ministro de Salud Pública, es la cabeza visible, el responsable máximo, a eso le llamo el capitán del barco. Bueno, cuando el ministro de Salud Pública aconsejó, usemos todos tapabocas, bueno, nosotros lo hicimos. Eso marca una diferencia porque en Uruguay el uso del tapaboca del 18 y el 19 ni las autoridades sanitarias lo estimularon, ni lo aconsejaron, ni la gente. Tal vez alguna gente sí lo usó, porque las fotos que hemos visto, no es verdad, en internet sobre la pandemia del 18-19, la mayoría no son de Uruguay. De hecho, no sabemos exactamente cuáles son las de Uruguay. Aparentemente en Argentina, en Buenos Aires, a través de la famosa revista Caras y Caretas, sí fotografiaron algunas personas usando tapaboca. Pero siempre hay que tener en cuenta el problema de la dimensión poblacional diferente, la gran urbe, Buenos Aires, la gran urbe llena de miles y miles y miles de inmigrantes, especialmente de condiciones económicas de pobreza, versus Montevideo, que era una ciudad mucho más chica. Y creo que no tiene sentido hacer las descripciones de los diferentes tratamientos de los enfermos graves, porque ya son dos medicinas totalmente distintas. La medicina intensiva, que en el mundo se instala progresivamente después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde los enfermos heridos graves, los quemados gravísimos, se empieza a hacer la experiencia de cómo hacer un tratamiento intensivo para tratar de sacarlos de la muerte segura. Y se empieza a desarrollar en base a todo el conocimiento clínico de esos pacientes y los medios progresivamente de la medicina científica de laboratorio y la medicina radiológica, se desarrolla la medicina intensiva. Entonces, esa es la que tenemos hoy día, que al parecer no ha dado todos los mejores resultados para todos los pacientes graves del mundo. Eso tendremos que verlo con cuidado con el tiempo. Pero como no tenemos medicamentos contra los virus ni en el 18-19 ni hoy día, entonces el tratamiento esencial sigue siendo, es el mismo con 100 años de separación. Es la ayuda al cuerpo para que se mantenga firme, para que se pueda defender, que sus defensas estén trabajando, que sus órganos trabajen fluidamente, hasta que el virus se va muriendo dentro del organismo. Así que el tratamiento esencial sigue siendo el mismo. Lo que ha variado es el tratamiento de los casos más graves. En este sentido, debemos recordar que los antibióticos, no existía ningún antibiótico, ninguno útil en 1918-19, y hoy día tenemos un ejército de antibióticos que, como sabemos, matan a las bacterias, matan a las infecciones bacterianas que pueden sumarse a una infección viral. Y también vale la pena recordar que en el 18-19 teníamos una sola vacuna útil, aunque era todavía relativamente precaria, la tecnología había mejorado, la vacuna antivariólica contra la viruela era una vacuna muy útil, que no todo el mundo la aceptaba. Aquí hay que recordar que en el 18-19 el mundo de vocación naturista, las personas que no creían en la ciencia, que no creían en las vacunas, que no creían en los medicamentos, que en esto no les faltaba razón, porque en el 18-19 hay escasísimos medicamentos útiles. Los podemos contar con una sola mano y nos sobran dedos. En el 18-19 existe la aspirina, que es un buen medicamento para el dolor y la fiebre, y no sabíamos otros beneficios a nivel molecular de la sangre de la aspirina. Demoraron muchos años en llegar esos conocimientos científicos. Teníamos la morfina para el dolor. Teníamos el éter y el cloroformo como anestésicos, vamos a llamarles un medicamento en el sentido de que ayudan a curar y que permiten hacer procedimientos en el cuerpo. Teníamos la vacuna antivariólica. Nosotros en Historia de la Medicina le solemos llamar un medicamento preventivo porque se daba para evitar que una enfermedad grave se desarrollara y matara. Y luego teníamos dos medicamentos de uso muy precario todavía, muy, muy mal dosificados, vamos a decir tres medicamentos con muy mala dosificación todavía en sus preparaciones químicas. Teníamos ipecacuana para como contra los vómitos, teníamos digital purpúrea como tónico cardíaco, teníamos quinina, debí agregar, para la fiebre, y no se conocían sus efectos contra las arritmias cardíacas, y el hierro para las anemias, para cualquier tipo de anemia, que todavía no conocíamos las causas claras de las anemias. Entonces sí entendíamos que con dar hierro mejoraban las anemias, pero sin saber exactamente por qué mecanismos. Y el último que había llegado estos medicamentos, como un medicamento también empírico, pero que daba resultado, era la hopoterapia tiroidea, es decir, tomar extractos de tiroides de animales que a las personas con hipotiroidismo, las personas que sufrían la depresión del hipotiroidismo, la depresión de causa química, por la falta de hormona tiroidea, se descubrió que dándole extractos machacados de esas mejoraban, pero también estaba en un estado todavía muy precario. Recién en 1922 va a aparecer el gran medicamento que es la insulina, que también con una dosificación todavía muy, muy rústica, pero ya no empírica, sino por conocimiento científico de los efectos de la insulina en el organismo que le faltaba, es decir, en los organismos, en las personas diabéticas. La insulina empieza rápidamente a desarrollarse para que se produzca insulina de animales, de cerdos, y para poder brindarle. Es decir, que es un camino bastante rápido. En cambio, todos los otros fueron mucho más lentos. Ese es el panorama de los medicamentos hacia 1920-25. Y veamos hoy, aunque tenemos demasiados medicamentos, demasiados preparados medicamentosos, pero nosotros tenemos un arsenal farmacológico, farmacoterapéutico impresionante, probablemente por demás, pero estos son conceptos que pueden ser muy discutibles. Tener esa autoridad sanitaria, como la nombré hace un rato, tener el capitán de barco es muy diferente que no tenerlo. Por eso las epidemias en la antigüedad no solo eran devastadoras por sus efectos, sino era porque nadie dirigía el proceso y la gente resolvía las cosas como podía, a su manera, en la Edad Media y en los siglos siguientes. Sí, después empezaron las autoridades sanitarias de las ciudades, estado. Ahí es donde aparece la cuarentena en Venecia, ¿no es verdad? La famosa aparición de la cuarentena por las autoridades de la ciudad, que no eran sanitarias exactamente, sino que eran las autoridades políticas, pero basándose en los médicos que buscaban para razonar qué hacer, empezaron a tomar medidas. Y de allí progresivamente es que, no casualidad, que en el final de la Edad Media y al principio del Renacimiento es que aparecen las autoridades sanitarias de las ciudades-estados o de las monarquías, que empiezan a llevar un control del ejercicio profesional, de las prácticas médicas, de un control de los litigios que surgían entre las personas y los profesionales de la salud en de las distintas características: farmacéuticos, parteras, sangradores, curanderos, médicos con distintos títulos, cirujanos con distinta titulación. Es decir, que eso empieza justamente no solo a partir de las epidemias, sino que también empieza a partir del mundo militar, pero hacen una larguísima evolución hasta que En el siglo XVIII se consolidan las autoridades sanitarias de las ciudades y después de los estados. Y nosotros teníamos y tenemos eso en una situación totalmente similar.
Dadas las diferencias y las semejanzas entre la gripe española de 1918 y el COVID-19 que estamos atravesando, ¿podemos pensar algún aprendizaje de aquella época que pueda aplicarse al contexto actual? Escuchemos la reflexión del doctor Juan Ignacio Gil Pérez.
Las ciencias sociales, las ciencias médicas han establecido casi, tenemos claro toda la problemática. Es decir, las personas viven con más salud si tienen buenas condiciones de vida. Buenas condiciones de vida, los sociólogos son los que determinaron que las buenas condiciones de vida son, primero, disponer de agua potable, segundo, disponer de vivienda digna, tercero, disponer de trabajo digno para poder tener los ingresos y que la persona humana pueda vivir en un estado de salud dinámica, psicofísica, gracias a toda esa secuencia de hechos. Si falta una, la salud, eso lo determinaron los sociólogos, no los médicos. Los médicos siempre se preocuparon por esto, por eso en la epidemia del 18-19 también hubo preocupación por las condiciones de vida de gente muy pobre. Y eso salió a la prensa, como por ejemplo hoy sale a la prensa la situación de los hogares de ancianos, que son un problema de nuestra sociedad, porque son centros de asistencia bastante dignas, pero donde faltan elementos esenciales para la vida humana como los afectos, los cuidados afectivos, la contención afectiva de los ancianos, y eso le falta mucho. Bueno, esto puede ser discutible, pero lo planteo de esta manera. Entonces, ¿qué experiencia de aquella? Tal vez una sería que, tal vez una importante, y que el Uruguay lo ha logrado, y ojalá que se afirme más, que lo ha reafirmado en esta pandemia de coronavirus, podríamos incluirla también entre semejanzas y diferencias, es que el Uruguay apostó a la investigación científica de una manera leve a moderada en aquel momento de principio de siglo. El gran objetivo tal vez de la Facultad de Medicina, no muy explícito, pero que fue el que se expresó, fue producir profesionales. Producir una cantidad suficiente de buenos profesionales médicos bien formados, no de investigadores científicos, para que fueran a asistir en todo el país. Y los científicos eran pocos, los profesores universitarios científicos. Pero aquella apuesta, donde también estaba la ciencia en la universidad, ha ido evolucionando y ha ido generando la fortaleza de la ciencia que tenemos, de las ciencias biomédicas que tenemos hoy. Es decir, que tal vez no hubo conciencia en aquel momento, tal vez en algunas cabezas, como la de Américo Ricaldoni, sí hubo conciencia de que era una apuesta valiosa de seguir haciendo investigación científica. No solo consumir ciencia extranjera, sino realizarla en nuestro medio. Eso también lo hizo Clemente Estable a su manera. Fue un individuo que, viniendo de fuera de la medicina, plantó bandera en las ciencias biológicas, se relacionó con los médicos neurocientíficos y desarrolló un centro de investigación científica con vocación y empuje sin igual. Y hoy día el Clemente Estable es un jugador de primera línea en las ciencias biomédicas en el país. Es decir, que médicos y biólogos científicos se relacionan entre la Facultad de Medicina, el Clemente Estable, la Facultad de Ciencias, el Instituto Pasteur. Eso dio resultado desde aquel pasado de una ciencia incipiente que se basaba más en las ciencias médicas propiamente dichas, en la clínica y en la patología, en el estudio de la clínica y en el estudio de los diferentes campos de la patología de las enfermedades, pero que las ciencias básicas de la medicina, la anatomía, la fisiología, tuvieron su desarrollo y fueron creciendo lentamente hasta que se fueron sumando nuevos actores para una ciencia biomédica de hoy vigorosa. Otro aprendizaje, en esto soy muy subjetivo porque aprendí con nuestro maestro, el profesor Mañé, que la tradición de control epidemiológico del Uruguay es buena y esta epidemia de coronavirus nos mostraría hipotéticamente que esa tradición se mantiene por cómo estamos manejando la epidemia en Uruguay, cómo nos está yendo comparativamente al lado de los países de la región y del resto del mundo. Entonces, ahí habría también aquellos capitanes de barcos del Consejo Nacional de Higiene que tomaron la experiencia que venían de las epidemias del siglo XIX de fiebre amarilla, de cólera, los empujes de la viruela, de la tuberculosis, la fiebre tifoidea y otras. Fueron acumulando experiencia. Ahí está como un reservorio documental de esa experiencia, el boletín del Consejo Nacional de Higiene, la revista oficial de la autoridad sanitaria de aquel momento, pero que también es una revista de vocación científica. Eso hay que tenerlo en cuenta. También es una revista de vocación científica. Entonces allí hay un reservorio de información que habla de lo que fue la fortaleza de toda esa autoridad. Y hoy día se publica en forma diferente, se publica, la autoridad sanitaria tiene sus registros, por supuesto, rigurosos, de espíritu riguroso, porque son registros públicos, son registros de base ética, de ética pública, pero la ciencia se publica por muchas revistas, se publica menos en revistas nacionales. En aquel momento, la revista médica del Uruguay, en el 18-19, era una revista de gran fortaleza, era una comunidad científica pequeña, todos los profesores de la Facultad de Medicina reunidos en esa revista, y acababa de nacer una segunda revista, la revista de la Facultad de Medicina. Es decir, eran dos revistas con mucho empuje. Hoy día tenemos muchas más revistas en Uruguay, la ciencia la tenemos mucho más diluida, pero la biomedicina publica menos a nivel nacional que en revistas extranjeras. Eso podría ser una debilidad. Nuestro maestro, el profesor Mañé, a esta debilidad le llamaba ciencia colonial, ciencia independiente. Si nosotros solo publicamos en el extranjero y no desarrollamos una publicación nacional que tenga una gran personalidad científica, nuestra ciencia se va haciendo como colonial, porque necesitamos de la metrópoli para publicar. Necesitamos que los científicos de otros países sean nuestros árbitros. Bueno, esto es un problema de filosofía de la ciencia bien interesante, que no hemos vuelto a tratar más, pero hoy día lo tenemos. En aquel momento se publicaba más a nivel nacional. Si no, no se hubiera desarrollado la comunidad científica médica nacional, si no se hubiera publicado a nivel nacional. Si solo se hubiera publicado a nivel extranjero, no hubiéramos tenido una ciencia fuerte. Hoy día tenemos una ciencia fuerte, pero se publica a nivel nacional los trabajos eminentemente médicos y los trabajos biológicos se publican mayoritariamente en revistas de prestigio internacional. Es decir, participamos, somos parte de la comunidad científica internacional en el campo biomédico, pero tal vez es una forma en que la ciencia se ha desarrollado entre final del siglo XX y el siglo XXI. ¿Tendrá sentido entonces ese concepto de que nuestra ciencia está más colonizada por el extranjero, por los centros de referencia internacional, como decía el profesor Mañé? Bueno, es una discusión de filosofía de la ciencia o algo que se puede estudiar entre la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia, pero no lo hemos hecho.
Escuchábamos al doctor Juan Ignacio Gil Pérez, docente, investigador e historiador de la medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Para revivir este y otros capítulos de Comunidad Udelar, podés ingresar a uniradio.edu.uy y además te esperamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde y a las 7 de la mañana por la 107.7. Hasta la próxima.
Comunidad Udelar. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad Udelar. El periodístico de Uniradio.